Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo decía hace un momento, tenemos la suerte de estar hoy en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, haciendo Mediodía COPE. Siempre es una suerte estar aquí, incluso cuando el tiempo no acompaña, cosa que no es habitual en las Islas Canarias. Normalmente el tiempo siempre acompaña. Don Fernando Clavijo, presidente de Canarias, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero fíjese usted que he tenido que venir yo cuando tenemos una alerta con la tormenta Claudia. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, bien, la verdad es que no hemos tenido grandes incidencias en la madrugada. Ya se está desplazando un poco hacia las islas orientales y creo que los servicios han funcionado. La alerta, siempre hay alguna crítica diciendo, oye, pero ¿por qué suspende las clases? Y parece
bueno,
que no
es que es un lío, presidente. Cuando tienes familia y tienes hijos y de repente te dicen, mañana no hay cole, ¿qué haces con los niños?
Claro, pero lo que se hace en esas ocasiones no es porque el niño vaya a estar inseguro en el colegio, es para evitar los movimientos, el tráfico, ¿no? Porque si a lo mejor de repente te cae una buena tromba y cuando el tráfico está congestionado es mucho más complejo incluso para los servicios de emergencia poder ir a atender cualquier emergencia porque tienes el tráfico colapsado. Entonces hay que pedir paciencia a las familias y bueno, y decir que todo es por la seguridad de las personas, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, pero de momento todo controlado y todo bien.
De momento sí. A todo bien los servicios, insisto, tenemos un magnífico servicio de protección civil y unos cuerpos de emergencia muy, muy adaptados.
Decía yo que Islas Canarias es sinónimo de sol, buen tiempo, turismo, disfrutar, ¿no? 18 millones de turistas visitaron las islas el año pasado y leía unas declaraciones suyas hace no mucho en donde decía que, hombre, está muy bien que venga mucha gente, pero vamos a ver si igual viene un poquito menor de gente, pero gastan más.
Sí.
¿Estamos dándole una vuelta a esto del turismo de masas?
Tenemos que estar, el sector turístico es muy competitivo, tenemos que estar continuamente dándole vueltas. Aquí quedarte quieto no vale. Esto yo siempre digo, es como una corriente de un río, y si te quedas quieto la corriente te arrastra, ¿no? Con lo cual, para mantenerte donde estás tienes que nadar mucho, y si quieres avanzar, pues mucho más, ¿no? Y además tenemos competidores. Ahora mismo miramos para la costa africana y vemos que Marruecos está creciendo de una manera por encima de los dos dígitos y bueno, y también se quiere abrir al turismo, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que hay nuevos formatos. Aprobamos ahí en el Parlamento de Canarias la ley de alquiler vacacional y lo que estamos buscando es, para meter menos presión en el territorio, quizás irnos a un segmento donde el precio no es la variable clave. No es que tú digas, oye, me voy al Caribe, me voy a Canarias porque me va a costar 300 euros menos, sino, oye, me voy a buscar una experiencia gastronómica, me voy a buscar una experiencia deportiva, una experiencia distinta. Y ahí la variable precio no es lo que determina y eso nos va a permitir rentabilizar mejor el turismo.
Aún así, aporta 21.400 millones de euros este sector a la economía canaria.
Es más de un tercio del Producto Interior Bruto canario, ¿no?
Hay que cuidarlo.
Y además se ha hecho un esfuerzo.
Después de la pandemia, sobre todo, ¿verdad?
Claro, nosotros nos vimos con un cero turístico y aquello sí que fue dramático. Y después de la pandemia, prácticamente en estos 3 años hemos recuperado indicadores, incluso estamos en indicadores superiores. Estamos ahora haciendo un esfuerzo, precisamente escuchaba la entrada de Caritas, porque se ha hecho en Canarias un esfuerzo en la negociación colectiva para subir los salarios, ¿no? Porque eso es lo que permite que las familias tengan más rentas disponibles y que salgan de esos baremos de exclusión social, ¿no? Así todo, en Canarias tenemos mucho por hacer.
Me decía usted que ayer aprobaron en el Parlamento Canario esa ley de alquiler, ¿no?
De alquiler vacacional.
De alquiler vacacional, que... ¿Qué singularidades tiene?
Bueno,
¿aquí tienen ustedes el mismo problema con la vivienda que en el resto de España?
Sí, sí, aquí tenemos un problema importante de vivienda en Tenerife, en Gran Canaria, pero también en islas como Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Donde los profesores a lo mejor a veces son trasladados y tienen que renunciar a traslados porque no pueden pagar allí los alquileres. Entonces, lo que ha ocurrido, y más en Canarias, que es una zona turística, es que una parte de las viviendas de uso residencial han dado el salto al alquiler vacacional, al sector turístico, ¿no? ¿Qué ha motivado eso? Yo creo que ha habido una clave importante y es la ley que aprobó el Gobierno de España de vivienda. Al romper el equilibrio entre propietario e inquilino y llenarse de inseguridad, pues encuentran que su piso, esa vivienda, es más rentable y además más segura, y no tienes ocupa y no tienes que meterte en juicios, ¿no? Y eso ha hecho que en Canarias el fenómeno haya impactado notablemente, uh-huh. Y lo que hemos conseguido con la ley es ordenar, no prohibirlo, porque es un segmento y una demanda turística que tienes que ofrecer, obviamente, no le puedes poner portadas al campo, pero sí ya lo puedes regular con unos criterios y unos estándares de calidad y de seguridad, tanto para el que va a venir a consumir ese producto, como también a la ciudadanía canaria, que no se ve desplazada por el turismo, ¿no? Porque ahí es donde empiezan los problemas de la turismofobia.
Porque también en Canarias hay problemas de vivienda.
Sí, sí, importantes problemas de vivienda. En la capital en la que tú estás, lo normal es que tengas que destinar entre el 45 y el 55% de tus ingresos para poder mantener la vivienda, cuando los estándares deben ser un 30% de tus ingresos. ¿Eso qué hace? Que en muchas ocasiones tú dices, oye, hay gente que con los sueldos que cobran no tienen por qué estar ni pasando estrecheces a final de mes, ni desde luego en tramos de riesgo de exclusión social, pero claro, ¿cómo tienes que pagar tanto por la vivienda? La renta que se te queda para comer, para el coche o para un imprevisto es menos, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que corregir.
Y, presidente, liberalizar suelo, hacer proyectos de vivienda público-privada, vivienda para el alquiler, ¿ese tipo de medidas?
Esa es la fase en la que estamos ahora, ¿no? Conseguimos un gran acuerdo, la reserva de inversiones, materializar la RIC. En Canarias, determinadas empresas, si se comprometen a reinvertir los beneficios en Canarias, no pagan el impuesto de sociedades, y eso lo hemos podido conseguir en el Congreso de los Diputados, con un acuerdo que pusimos de acuerdo al PP y al PSOE, novedad, para en rotativa, para que
bueno,
se pueda...
Ahora usted va a tener que meter a Junts.
Sí, también. Bueno, si se ponen de acuerdo el PP y el PSOE, con esos votos no vale. Si no, pero sí que conseguimos que se pueda materializar. Pero desde que tú planificas una vivienda hasta que la puedes inaugurar, pasan 4 o 5 años, ¿no? Entonces necesitamos incrementarla. Por un lado, estamos actuando en la demanda, y ahí lo que estamos es articulando posibilidades de que los extranjeros no puedan comprar vivienda en Canarias, porque eso sube el precio. Y por otro lado, estamos intentando propiciar que la gente que tiene el piso vacío lo ponga en alquiler con garantías de seguridad. Pero bueno, no hay varitas mágicas, nosotros no vendemos recetas milagrosas, lo que vendemos es compromiso, trabajo y mucha dedicación.
¿Puso usted de acuerdo al Partido Popular y al Partido Socialista y al Gobierno para este tema? El tema de la migración, de la inmigración, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo está llevando usted? ¿Le parece que el Gobierno está haciendo suficiente? ¿Que se están comprometiendo el resto de comunidades autónomas? Porque ese es uno de los grandes temas y más delicados, yo creo, para usted, ¿no?
A ver, yo creo que el Gobierno no está haciendo lo suficiente. Esa es una realidad. Europa tampoco. Europa no tiene una política migratoria y, por lo tanto, ante la ausencia de la política migratoria, ante la suspensión de los programas de cooperación y desarrollo que Europa tenía, como la misión del Sahel, pues obviamente esa gente huye y es humano. Es decir, no, los culpables no son ellos. Es decir, ellos huyen de que te metan a tus hijos en los ejércitos, de que a tus hijas las metas en los harenes de los militares, de la ablación, de del horror, ¿no?
No, no, y de la pobreza.
Y de la pobreza en sí, ¿no? Por lo tanto, Europa y el mundo desarrollado, que debería tener un compromiso claro con un continente que ha sido expoliado históricamente, pues ahora, bueno, pues la política los han dejado a su suerte, ¿no? A partir de ahí hay una nula control de las fronteras, por competencia del Estado, llegan, nos enteramos porque llegan a la costa, no porque tengamos un control de la frontera que los advierta, ¿no? Y una vez que llegan, se producen dos circunstancias, ¿no? La de los adultos, que suelen estar aquí en torno a un mes y pico, y luego son derivados a la península, y ahí tienen sus redes, y lo de los niños y niñas, los más vulnerables, que son los que han sido objeto de todo este litigio y de esta utilización mezquina, eso es lo que yo pienso, por algunos populismos, de tal forma que lo están utilizando como arma electoral, ¿no? Y ahí hemos tenido que demandar al Supremo, al Gobierno de España, y ha sido el Supremo el que ha ordenado al Gobierno de España que actúe. No ha sido el Gobierno de España el que ha querido actuar.
De forma voluntaria,
claro,
¿no? Dándose cuenta de las
necesidades
de
hay y de manera
de estos críos.
Lo ha querido usar también como arma política para atacar al Partido Popular, y mientras tanto, Canarias sola, y los niños y las niñas, pues vulnerables, sin poder ser atendidos como tienen derecho, que es derivado de los tratados internacionales. El Supremo al final ha venido a poner orden, cosa que la separación de poderes en este país es una garantía, porque ya el poder legislativo, y el, bueno, ya no hay legislativo, en fin, ya, pero el cuarto poder quedan ustedes, los medios, y el poder judicial. Ha puesto orden y después de un tercer auto muy duro, está empezando a arrancar. Pero así todo es insuficiente. Nosotros seguimos teniendo aquí más de 4.600 menores.
Sin embargo, se ha reducido el número de llegadas, ¿no? Tengo entendido que el año pasado fue como récord y este año
claro,
se
venimos,
ha reducido.
Venimos de un año de 47.000, que es el récord histórico. Estamos hablando que debemos estar en torno a los 15.000 este año, que es una cantidad considerable. Muchos de ellos llegan a la Isla del Hierro, que la población de hecho son unas 7.000 personas. El año pasado llegaron 20 y pico mil personas al Hierro, a una isla que tiene una población... Que
triplica la población,
claro,
la llegada, o sea, de...
Con lo cual la situación era dramática. Pero claro, los niños están. Entonces, aunque se haya reducido la llegada, cosa que es importante, pero la verdad es que los niños siguen estando aquí y al final cumplen los 18 años, no pueden hacer un proyecto de seguimiento y se van sin papeles a la calle. ¿Dónde acaban esos chicos?
Vamos a hablar de dinero, presidente, porque creo que ustedes tienen la idea de que el Partido Popular va a apoyar esas medidas pendientes, sí, para la financiación.
El decreto canario.
El decreto canario para la financiación de Canarias, pero yo no sé si la idea esta de la ministra Montero, de la ministra de Hacienda, de volver a reunir a todas las comunidades autónomas para ver la negociación fiscal es una patada para adelante, ¿no? Por si acaso esto no sale.
Bueno, yo creo que está en clave de recuperar la confianza de Junts. Porque no hay que olvidar que se ha convocado para el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se querrá hablar de financiación, se querrá hablar de condonación de la deuda, y yo creo que son movimientos ante los incumplimientos del gobierno de España y de Pedro Sánchez en los compromisos con Junts. Junts ha dado por terminada la relación con el Partido Socialista y yo entiendo que ellos querrán reiniciar esos acuerdos para intentar volver a tener esa mayoría parlamentaria.
¿A usted qué le parece la condonación de la deuda? Que en realidad es una mutualización, porque la deuda no se perdona ni desaparece, ¿no?
Es un engañabobo. Es decir, la deuda, yo digo, o sea, yo debo pues 1.000 euros y ahora digo, pues a los 6 que estamos aquí, cada uno debemos 180. Y ya está. Pero la deuda existe, la deuda no se condona. Lo que ocurre es que le estás poniendo deuda de unos territorios, se las estás dando al resto de territorios. Yo pongo un ejemplo. Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada del Estado. Estamos en un 10 y pico%. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, en esa condonación, que ellos llaman condonación, los canarios vamos a tener que asumir pues en torno a casi 900 euros de la deuda de otras regiones. ¿Y por qué lo asumimos? Pues porque es un compromiso político para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.
Pero no sé, yo soy canaria y le voto a usted porque es una persona ordenada, con las cuentas públicas, que porque voy a tener que pagar yo a aquellos que, claro, votan a alguien que no es ordenado con las cuentas públicas o que es un manirroto, ¿no?
Efectivamente, o sea, la fiesta la pagamos otros.
Claro.
Entonces, claro, así es complicado. ¿Por qué? Porque los indicadores sociales de Canarias no son los que nos gustaría, entre otras cosas, porque no cometimos excesos. Y el ser riguroso con las cuentas públicas significa que mientras veías que otros territorios gastaban a manos llenas, tú aquí contenías, porque no le vas a dejar esa herencia a tus hijos o a tus nietos, al que viene detrás, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el mensaje? Da igual aquí, esto no va a pagar nadie, el último que pague gasta a manos llenas, sé un irresponsable gobernando, dilapida el patrimonio presente y futuro de tu familia y ya vendrá otro que lo pague, ¿no?
Yo no sé si en el ya vendrá otro que lo pague también llegan los temas estos de corrupción, pero claro, hay un expresidente canario, ahora ministro del Gobierno de España, que está también metido en un lío de corrupción. Yo no sé qué opinión tiene usted de Ángel Víctor Torres y de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas.
Yo ahí yo he sufrido persecución judicial por parte del Partido Socialista. De hecho, me costó la presidencia del 19 al 23, que fue presidente Ángel Víctor Torres, con la excusa de una investigación que se estaba realizando contra el alcalde de La Laguna. Y yo en el ámbito judicial no entro porque quiero romper ese círculo vicioso, ¿no? Del y tú más, ¿no? Porque no. Lo que sí entro a valorar, que es lo que he hecho, es la moralidad de esas conversaciones o las responsabilidades políticas que se tenían que asumir. Y ahí yo creo que faltan explicaciones y asumición de responsabilidades políticas, porque lo que está saliendo es muy feo.
Me ha encantado charlar con usted, Fernando Clavijo, presidente de la Comunidad Canaria, El Mediodía COPE. Señor Clavijo, gracias por habernos acompañado.
Es un placer, tienes que volver. Tú nos avisas, bueno, y te organizamos un día mejor.
Un día con sol, sí, por favor, que siempre que vengo llueve.
Sí, sí, sí.
Gracias, presidente.
Muchas gracias, un abrazo.